This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
El poder de tu historia, de mi historia, de nuestras historias, nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir. Porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración.
Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña un hombre que ha sabido construir familia. Les cuento sobre él. Es arquitecto de profesión. A lo largo de los años ha tenido la fortuna de construir más que espacios, pues ha tenido la dicha de construir una vida llena de amor, paciencia y perseverancia. En el año 2010 conoció a Margot, la mujer que cambiaría su vida. En el 2015 unieron sus vidas en matrimonio con el sueño compartido de formar una familia. En 2016 comenzaron su camino hacia la paternidad, un camino que no siempre fue sencillo. Pasaron por diversos tratamientos de fertilidad entre 2017 y 2020, enfrentando cada intento con ilusión y valentía, a pesar de los resultados. Fue en 2023 cuando la vida les regaló la mayor de las sorpresas y bendiciones. El DIF les notificó que habían sido elegidos para convertirse en los papás de Pablo a través del hermoso proceso de adopción. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Jaime Cantú a Efecto Inspiración. Jaime, qué gusto, qué honor, qué privilegio tenerte hoy en el programa.
Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias.
Estoy feliz porque, bueno, como ustedes saben, la semana pasada Margot estuvo aquí con nosotros. Margot, esposa de Jaime, mamá de nuestro querido Pablo, que un niño que todos conocimos a través de las redes sociales y que hoy queremos y que estamos felices de que viva en una familia tan, tan hermosa. Y platicando con Margot, decíamos, es que qué increíble sería que Jaime se anime también a contar su parte de la historia, porque lo decíamos ahorita fuera del aire, Jaime,
claro,
que generalmente estas historias vienen de las mamás. Y sí, qué increíble poder escuchar también tu testimonio.
No, con todo gusto, la verdad, te agradezco el espacio y como te comentaba, yo creo que es bien importante exponer nosotros nuestro caso para que más gente, más familias que puedan identificarse con nuestra situación se animen, porque es bien bonito.
Y además, ahorita que entró Jaime, lo vi. Obviamente yo conozco a Jaime por fotos. Creo que la gente que seguimos la historia de Pablito y que seguimos a Margot, que tiene sus redes abiertas, hemos visto a Jaime con Pablito. Pero ahorita que lo vi, le dije, no puede ser. Son idénticos, idénticos. Qué bárbaro. La verdad es que qué orgullo tenerte aquí y gracias por haber aceptado.
Mil gracias a ti.
Empezamos a platicar sobre ti, Jaime. Yo siempre le digo a mis invitados que a mí me gusta iniciar las entrevistas haciendo la misma pregunta, que es pidiéndoles a mis invitados que me den un poquito de contexto sobre quiénes son, sobre cómo crecieron, sobre cómo fueron esos años de vida que yo digo que generalmente nos van marcando, nos van preparando para lo que vamos a tener que enfrentar después. Háblame,
claro que
de
sí.
Jaime.
Ok, Jaime, como lo dijiste en un inicio, soy arquitecto de profesión, pero desde mi niñez, uh-huh, si empezamos a hablar desde mi niñez,
¿sí?
Soy de una familia pequeña, okay, tengo un hermano nada más,
uh-huh,
mis
¿mayor
papás,
o menor?
Menor, yo soy el mayor de la familia.
Uh-huh.
Mi niñez, pues fue la verdad súper, súper feliz. Te puedo decir que la pasé muy bien en mi niñez. Fui creciendo y estuve viviendo en diferentes lugares de la República. O sea, anduvimos de nómadas. Aunque somos regios, estuvimos todo el tiempo fuera. Okay. Vine a regresar a los 18 años aquí a Monterrey a estudiar la carrera justamente y ya me quedé aquí.
Okay.
En ese inter, pues en trabajos y demás, conocí a Margot en uno de mis trabajos. Nos hicimos buenos amigos primero, duramos un tiempo de amigos, después ya empezamos una relación, enseguidita decidimos ya unirnos en matrimonio.
¿Te robó el corazón?
Definitivamente, desde el primer momento. Y no fue la mejor manera de que nos hayamos...
¿Por qué? A ver, cuéntanos esa parte.
Fíjate que estuvo muy chistoso y ella te lo puede platicar después, pero... Nos habíamos visto porque nos cruzábamos en el trabajo.
Okay.
Ella estaba de manera temporal ahí en esa oficina. Yo ya estaba fijo, pero pasaba todos los días por mi lugar, todos los días.
¿Ella también ya graduada, ya trabajando de tiempo completo?
No, estaba haciendo como verano. Estaba haciendo como verano ahí. Era un trabajo de verano.
Okay.
Yo sí estaba fijo.
Okay.
Entonces, resulta que cumplí yo años. Y pues a mí me tenían adornado el lugar, pasó ella y yo estaba en una llamada y estaba agachado, entonces no la vi y pasó y ¡ay, muchas felicidades! Entonces pues yo no la pelé.
¡Qué mal! ¡Qué barbaridad!
Ella se pasó derecho al lugar donde trabajaba.
O sea, de haber dicho que sangrón este
sí,
señor.
Sí, de haber dicho, oye, súper sangrón y ni siquiera me volteó a ver. Ajá. Total, en un ratito más yo le llevé una rebanada de pastel a ella y a otra compañera que trabajaba ahí con ella. Uh-huh. Y dijo, ay, pues ni siquiera me saludó ahorita que lo felicité. Pero bueno, está bien, dejé el pastel. Total, de ahí yo en mis trabajos regularmente viajaba mucho. Uh-huh. Salí de viaje y ya no la volví a ver. Porque cuando regresé terminó ese verano. Y poquito después me enteré que esa compañía tenía un call center y ahí entró a trabajar Margot ya de tiempo completo. Ajá. Entonces ya por medio de ahí de los chats internos nos empezamos a comunicar.
Empezamos, o sea, la buscaste.
Ella me buscó a mí.
¡Ándale, Margot! De eso no nos platicaste.
Pero obviamente pues ya también había interés de mi parte. Ajá. Entonces dije, oye, pues qué buena onda que nos topamos. Ya después nos volvimos a ver en las posadas del trabajo y demás. Y de ahí empezó a nacer la relación. Y pues ahora a lo que llegamos.
¡Qué padre! Y se conocen en el 2010.
10,
en
es
el
correcto.
2010. Uh-huh. Y se casan en el 2015.
15.
Es así, ¿verdad? Uh-huh. ¿Se casan ustedes siempre con esta idea de querer formar una familia, es así?
Sí, desde un principio se platicó eso. Sin embargo, fue de que, oye, nos vamos a casar y vamos a esperarnos.
Un ratito.
Vamos a esperarnos un ratito. A los dos nos encanta andar de viaje, nos encanta andar de arriba para abajo. Y dijimos, vamos a disfrutar un año y medio.
Okay.
Y después ya pensamos en empezar a buscar familia.
Cuando empieza este camino que deciden que ya querían... pues empezar a buscar tener sus hijos, pues inicia un camino complicado con retos de fertilidad. Ya Margot nos platicó un poco cómo lo vivía ella. Y generalmente, siempre que hablamos de temas de fertilidad, siempre nos enfocamos como en la mamá o en la mujer, ¿no? Siempre
claro.
Son los testimonios que salen, pero por supuesto el hombre pues juega un rol importantísimo.
Claro,
¿cómo viviste tú esa etapa, Jaime?
Bueno, fue en un principio, bueno, pasa este tiempo que nos pusimos nosotros de margen, empezamos ya ahora sí a dejar de cuidarnos, a buscar familia. Pasa un año y nunca tuvimos ni un positivo ni por nada. Empezamos a preocuparnos y empezar a buscar ayuda médica.
Okay.
Fuimos con el primer médico, nos hizo una serie de estudios, al parecer... todo estaba bien de las dos partes, tanto de Margot como de mi lado. Entonces, sigan intentándolo. Si no hay resultados en 3 meses, vamos a empezar ya con apoyo estimulando a Margot.
Okay.
Entonces, ya a partir de ahí empezamos con apoyo del médico, sin resultados. El primero, pues, fue algo como quien dice que lo vimos de manera natural, de que, oye, pues, no pegó. El segundo intento, nada. Tercer intento, nada. Y ya empezaba la frustración por parte tanto de Margot como mía. Sin embargo, pues, yo trataba de ser siempre un poquito más cauto con esos sentimientos, porque a fin de cuentas, pues, yo sentía que tenía que mostrar fortaleza ante ella para ser ese apoyo que ella necesitaba, porque empezaba a desesperarse, empezaba a pasar el tiempo también. Entonces, yo tomé ese papel esa figura de ser el apoyo.
De hecho, nos compartió algo en su entrevista, donde decía que hubo un parteaguas muy importante donde tú le dijiste que tú estabas con ella no porque quería que fueras la mamá de sus hijos, que obviamente sí, pero que sí. La principal razón por la que estabas con ella es porque querías compartir tu vida con ella. Y ella dice que para ella ese fue como un parteaguas muy, muy importante. ¿Recuerdas ese momento?
Sí. Digo, es algo que platicamos mucho todavía después de que sucedió. Y ella sí me lo ha hecho saber. Oye, después de que me dijiste esa frase, para mí fue como...
¿Cuándo fue ese momento, liberación? Jaime, llévanos a ese momento, ese que momento, fue tan importante.
Fue justamente en esta primera etapa con el primer médico que fuimos. Ajá. Tuvimos 6 intentos de fertilidad por medio de... Bueno, primero fue nada más programados. Ajá. Y después ya fue por inseminación.
Okay.
Entonces fueron 3 y 3. Ajá. Ya después del tercero, ya notaba yo muy desesperada a Margot y le dije, oye, cálmate, no te preocupes. O sea, si es para nosotros, es para nosotros. Si no es para nosotros, yo no estoy contigo porque me necesite que me des un hijo. O sea, yo a ti te escogí por ti, no porque esté buscando un hijo contigo.
Wow.
Entonces... ella dice que sintió un alivio, que se quitó un peso de encima, que se liberó. Porque a fin de cuentas, también creo que la parte, pues, cultural, o de cierta manera, como lo quieras ver, siempre cargan más sobre la mujer, sí, que sobre el hombre. Sí. Cuando no sabemos realmente, vamos, y no es de culpas.
Claro.
O sea, somos un equipo, somos, sí, una pareja, tenemos compartidos todas estas situaciones, o incluso te puedo decir que durante todo este camino que pasamos no fue nada más con ayuda médica. O sea, aparte de que nos medicábamos, también nosotros tuvimos dietas especiales para mejorar nuestro organismo. Uh-huh. Incluso yo, esa vez que estábamos los dos en dieta para tratar de estar lo mejor posible para lograr un embarazo, yo llegué a bajar 14 kilos.
Wow.
Y no era para bajar la dieta, era para mejorar mi organismo.
Claro.
Entonces, tenemos una fotografía del antes y el después que se la mandamos a la coach que nos estaba, uh-huh, que nos estaba mandando todos estos suplementos y dietas y demás. Y quedó impresionada porque dice, regularmente la que se aplica mucho es la mujer. Y dice, tú me has impresionado porque se nota simplemente con la diferencia de peso. Entonces le digo... pues es que si vamos a estar comprometidos en esto es al 100%.
O sea, lo dijiste muy bien, porque son un equipo.
Somos un equipo, y no es a medias.
Y fíjate, al final de cuentas, este equipo, pues siente, ¿no? Este equipo, como cualquiera, está formado por seres humanos que tienen altas, que tienen bajas. Tú me dices que tú tomas el rol de ser como el fuerte, como el soporte. ¿Había momentos en que tú, en tu soledad, Jaime, te quebraras o te sintieras vulnerable o pensabas, ya no puedo más con estar todo el tiempo mostrándome fuerte? ¿Cómo manejabas tus emociones? Porque también muchas veces todo este tema del machismo, de que los hombres no pueden llorar o no pueden sentir o hay que esconder las emociones. Sí. En tu caso, ¿cómo lo manejaste?
Bueno, parece del machismo, no. Yo sí soy bien llorón.
Me encanta.
Sí soy llorón, sí. Pero fíjate que no sé si entré en mi modo de que agarré ese chip de que, okay, tú tienes que ser la figura de que muestre el apoyo. Uh-huh. Que tal vez ni me ponía a pensar en eso.
Okay.
O sea, la verdad es que hace poco tocamos el tema Margot y yo, y dice, oye, nunca te pregunté que durante esta etapa cómo te sentiste tú. Y le digo, pues es que la verdad, si me preguntas ahorita, ni recuerdo, no tengo noción de que uh-huh. yo me haya sentido quebrado en algún momento. Como que yo estaba enfocado nada más en, si vamos a darle para adelante, vamos, un paso. Pero siempre buscando ser el apoyo para Margot, porque ella a fin de cuentas estaba llevando toda la carga claro. emocional, toda la carga física, porque pues eran, sí. digo, quien sepa de los tratamientos, son muy pesados y pues se llevan una carga dificilísima, y más cuando vas con toda la ilusión de que, oye, esta vez ya es la buena, y que te digan que no hay nada o que hagas una prueba de embarazo y simplemente salga negativa. Ahí era el punto de quiebre y pues yo tenía que estar fuerte para ella.
¿En qué momento, Jaime, deciden que la vía para convertirse en papás no era de forma biológica, sino que podían empezar a explorar la opción de la adopción? Algunos comentaba Margot que en su círculo cercano hay varias personas que han estado de cerca con temas de adopción. ¿Tú cómo lo viviste? ¿En qué momento entró a tu corazón, a tu mente, como esta posibilidad?
Fíjate que en lo particular, mi familia, hay primos míos uh-huh. y un buen amigo también que tiene a su niño por medio de la adopción. Okay. Entonces, para mí no era un tema desconocido, más era para Margot. Entonces, okay. yo fui como que la parte de
o
que...
O sea, ¿tú fuiste el que pusiste sobre la mesa la opción?
De cierta forma, sí. Pero, sin embargo, fue algo que ya veníamos nosotros también platicando. Pero le digo, oye, voltea a ver a tal prima, voltea a ver al niño de nuestro amigo, que es un amigo que tengo desde toda la vida. Uh-huh. Y pues está todo bien. O sea, la verdad es que son una familia bien bonita. Entonces, digo, yo no veo por qué no. Margot es bien intensa cuando se le mete algo a la cabeza. Es alguien que le gusta investigar y documentarse y estar al tanto de todo. Entonces, en ese entonces nosotros estábamos con nuestras rutinas de suplementos y dietas uh-huh, y demás uh-huh. y en el gimnasio, y me dice, oye, estoy escuchando un podcast que me tronó la cabeza y me dejó como que el mensaje que yo necesitaba. Y le dije, ¿cuál mensaje fue? Y dice, tú buscas ser mamá por dar a luz a un niño, o quieres ser madre de alguien. Entonces ahí fue cuando ella dio ese vuelco al clic y entonces dijo, oye, pues va, vamos a buscar esa opción. Y le dije, ok. No fue el DIF la única opción. Estuvimos buscando por muchas otras organizaciones. Ajá. Que algunas otras, como eran privadas, pues obviamente ya van mezcladas otro tipo de situaciones, como lo son mi edad, uh-huh. la edad de Margot, uh-huh. Si teníamos que reunir alguna otra documentación. Entonces nosotros prácticamente cuando fue pandemia fuimos a caer a la primera reunión con el DIF.
Okay.
Sí, en esa ocasión no tuvimos un buen sabor de boca porque...
Que fue la administración pasada, creo que
fue la administración pasada, uh-huh. exactamente. Siempre, ya después te voy a ir uh-huh. dando un poco más de detalle de cómo fue ese proceso. Pero siempre empiezas con una plática grupal. Todo el mundo que está interesado empieza en esa plática grupal. Y después de ahí, si decides tú seguir con el proceso, haces una cita con el equipo de psicología y de trabajo social uh-huh. para que te vayan tomando datos y ya que empiece el proceso en forma.
Okay.
Pero esta primer plática que nosotros tuvimos, fue muy cruda. O sea, digo, no está mal, tiene que ser así porque te tienen que decir a lo que vas.
¿Pero fue esta primera vez que fueron al DIF o ya fue la segunda vez que fueron
fue
al
la,
DIF?
Fue la primera vez.
Cuando estaban con la administración pasada.
Anterior, okay, es correcto. Okay. Entonces, cuando nosotros, de hecho, se tomó esa plática en línea. Ah, okay. Sí, porque estábamos ya todavía en pandemia, claro, estábamos encerrados en casa, ajá, y demás. Pero sí te hacían una presentación en PowerPoint que te mostraba muchos escenarios de qué puedes llegar a tener, qué puedes llegar a sobre todo a vivir con el niño que fueras a tener, niño o niña que fueras a tener bajo tu resguardo en cuanto a lo adoptaras. Entonces era algo muy
fuerte. Pero eso era crudo por los antecedentes de los niños.
Por los antecedentes, okay, de los niños. O sea, okay, te hablaban, vamos, aquí no hay niños que no hayan sufrido alguna situación, uh-huh, y todas esas cuestiones a fin de cuentas dejan secuelas y que a ustedes ya cuando estén en familia les van a traer esto y estos problemas. Oye, pues te asustan, claro, de inicio.
Claro, claro.
No buscaban como que vengan, sí, adopten, sí, todo, claro, el mundo, no era, claro, nada amigable. Pero bueno, a fin de cuentas entendimos que tenían que ser así de fríos para a fin de cuentas decirte a qué es a lo que ibas, uh-huh, prepararte a ver si estaba realmente preparado para eso, porque, uh-huh, ese era el primer filtro. Uh-huh. Decidimos nosotros que íbamos a seguir con el proceso y llamamos para hacer una cita con psicología y trabajo social. Ahí fue cuando empezó nuestro calvario, porque nos agendaron una cita, nos conectamos, nunca llegaron, andábamos correteándolos nosotros, oye, ¿qué pasó?
¿Qué onda? Claro.
Total, ya cuando se da la oportunidad, nos contestan la llamada y duramos 5 minutos con la psicóloga. O sea, nuestra primera entrevista fue de 5 minutos con la psicóloga y lo primero que nos dijo fue, necesitan terapias para resolver sus pérdidas.
Okay.
¿Cuáles pérdidas? Claro. Nunca tuvimos alguna pérdida. Nunca hubo un embarazo, entonces, por lo tanto, no hubo una pérdida. Entonces dijo, vayan a una terapia de 8 meses y ya con el documento que les den de esa terapia, regresan con nosotros y seguimos con el proceso. Entonces, no, nosotros ahí, claro, fue otro golpe.
Claro.
Porque decíamos, oye, ni por un lado ni por otro. Entonces, estábamos ya, empezaba la desesperación a crecer. Pero bueno, a fin de cuentas nos dimos un tiempecito, no fue muy largo, pero nosotros seguimos todavía buscando más opciones con otro médico. Y eso también fue un camino largo porque no fue nada más 1 o 2 médicos, fueron 5 médicos a los que visitamos, uh-huh, y que nos daban diferentes esperanzas. Y la esperanza era porque nos mandaban a hacer un estudio diferente. ¡Ay, el anterior no me lo mandó a hacer! Este sí, tal vez eso era lo que faltaba. Claro. Tal vez eso era lo que faltaba y ahora sí vamos a conseguir. Uh-huh. Y tal vez eso era y seguía pasando el tiempo y seguía pasando el tiempo.
¿Cuántos años llevaban en la búsqueda?
Pues fueron en total alrededor de 3 a 4 años.
Okay.
3 a 4 años que estuvimos en la búsqueda. Las últimas, de verdad, ya hasta bromeábamos, hacíamos apuestas. ¿En cuál vez crees que va a pegar? O sea, ya no lo tomábamos de una manera más ligera porque era la manera en que podíamos sobrellevar esto. Uh-huh. O sea, de verdad, te digo, ya había veces que hacíamos bromas porque muchas veces muchos tratamientos se perdían por cosas bien tontas, por así decirlo.
¿En ese momento llegaste a sentir, Jaime, que la paternidad no iba a llegar? ¿Siempre estuviste convencido que iban a ser papás?
No, fíjate que tal vez sí hubo un momento en el que yo dije, bueno, si nuestro destino es estar nada más ella y yo, como se lo dije en ese momento, dije, yo te elegí a ti para estar contigo, no, uh-huh, para estar contigo y otros, claro, 2, 3 niños.
Claro. Okay.
Entonces, sí, en algún momento sí llegué a pensarlo de que tal vez nuestro destino era...
Era otro.
Sí, era estar nosotros solos. Sin embargo, pues ya, también empezamos a ver redes sociales y empieza todo este boom de capullos, uh-huh, ahora, uh-huh,
Entra la nueva administración. Pasa este tiempo, ustedes saben un tiempo, entra la nueva administración y empiezan a ver.
Empezamos a ver otra vez redes sociales. Oye, hay muchas familias que ya se están formando y cosa que no veíamos antes. Uh-huh. Entonces dijimos, oye, pues si ya lo intentamos una vez, vamos a intentarlo otra.
En las otras organizaciones que habían ido ya no había tampoco prosperado.
Nos quedamos en listas nos quedamos registrados, okay, por así decirlo. Nos quedamos registrados, sin embargo, por decir, una de ellas era Casa Cuna Conchita. Uh-huh. Cuando nos registramos yo tenía, si no mal recuerdo, 40 y el límite era 42. Okay. Ya habían pasado los dos. Okay. Dije, aunque estemos registrados, sí, ya me van a descartar por mi edad.
Okay.
Entonces, en ese momento, pues nosotros dijimos, ok, vamos otra vez al DIF. Nos inscribimos a la primera plática que te comento. Uh-huh. Y vimos una diferencia, pero abismal. O sea, la presentación ahora era muy dinámica. La presentación te invitaban a que tuvieras ganas de veras adoptar un niño, de acercarte con ellos. Entonces dijimos, oye, notamos la diferencia, pero rapidísimo. Bueno, pues ya sabemos el caminito, vamos a hablar con la psicóloga para que nos haga una cita. Y total que programamos la cita con la psicóloga. Ya de ahí empezó otro camino largo, porque es un proceso a fin de cuentas que lleva tiempo, porque obviamente te hacen un montón de estudios de todo tipo, psicológicos, médicos, socioeconómicos. Te piden fotografías incluso de tu familia, de cómo convives con tu familia, de entre las dos familias cómo, uh-huh, conviven. Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros no tuvimos problema con eso porque somos...
Muéganos por todos lados.
Por todos lados, sí, sí.
En ese inter, donde empiezan otra vez con este proceso, nuevamente con el DIF, Margot nos platicaba que ella veía las redes sociales y ahí conoce ella a Pablito.
Así es.
¿Tú también?
Sí, me lo enseñaba.
A ver, platícame esa parte.
Me enseñaba y dice, oye, es que ve este niño y velo, es bien, bien hiperactivo y anda para arriba y para abajo. Y entonces en ese momento, pues a fin de cuentas yo veía, pero veía a todos los demás, okay, que publicaban.
Ajá.
En ese momento nunca me imaginé fuera a ser mi niño.
Cuéntame,
nunca.
¿Qué pasa después? ¿Pasa todo este proceso que creo que fueron un año?
Un año aproximadamente, sí, un año.
¿Dónde estuvieron ustedes con todo este proceso, papeleos, juntas con ellos, iban, venían?
Cursos, hay una etapa que se llama Escuela para Padres.
Ok.
Que ellos nos dicen, no es obligatoria que la, uh-huh, que la tengas que tener para que ya seas idóneo. De hecho, nuestro documento de idoneidad para ya hacer prospectos para tener a nuestro niño fue antes de que lleváramos ese curso.
Okay.
Sí, o sea, nosotros nos liberaron nuestro documento antes de, okay, pero decían, sí les va a servir, porque eran muchas, claro, pláticas con familias que ya habían adoptado, con psicólogos, con psiquiatras que te dan pláticas de, obviamente, que podías vivir en el proceso de adaptación con el niño o la niña que, uh-huh, que te llegara a tocar.
Tocar.
Exactamente.
Cuando reciben la llamada de ya la definitiva, ¿cómo lo vives tú? Porque algunos decían, Margot, que ni siquiera se lo esperaban, pero en tu caso... Llévame a ese día cuando van al DIF y ven cosas distintas, raras, a lo que normalmente habían estado viendo. Porque
viendo.
Me decía Margot que iban relativamente seguido. O sea,
sí,
todo esto que nos platicó.
Sí, exactamente.
Okay.
El día de la llamada para nosotros fue un día común.
Normal.
Fue normal.
¿Te,
sí,
acuerdas qué día fue?
2 de noviembre.
Okay.
2 de noviembre, porque Margot estaba en casa.
¿Del 22 o del 23?
Del 22.
Del 22, okay.
Del 22, uh-huh, exactamente. Estaba en casa porque ahí así le daban el 2 de noviembre, uh-huh, de asueto.
¿Sí?
Yo sí estaba trabajando.
Uh-huh.
Y entonces le llaman y enseguidita siempre me hablaba a mí, porque dice, oye, me hablaron del DIF, que mañana tenemos que ir. Era regular, te digo esto, porque, uh-huh, oye, necesitamos que actualicen esta prueba o que me firmen este papel.
¿Siempre iban los dos juntos?
Siempre íbamos los dos juntos.
Okay.
Casi cada quien por su lado, porque como trabajamos en diferentes municipios, pues pero cada quien llegaba, llegábamos al mismo tiempo y entrábamos los dos juntos. Okay. Como ya era una práctica común, nosotros llegábamos a la caseta, nos registrábamos, tenías que pasar un filtro donde te volvías a registrar y enseguida estaban luego las oficinas a donde llegabas. Uh-huh. Entonces nosotros solitos ya sabíamos el camino, o sea, no era que alguien te tuviera que acompañar ni nada. Entonces, ustedes ya saben el camino, saben que allá están las oficinas de la trabajadora social, vayan y firmen, o vayan y entreguen tal documento o tal fotografía. Ese día, tío, pues fue normal para nosotros, me habla Margot, oye, ¿sabes qué? Nada más me hablaron que mañana tenemos que estar, lo que sí no recuerdo la hora, creo que eran 10:30 de la mañana.
Okay.
Por lo regular, nos citaban 12, 1 de la tarde, que nosotros aprovechábamos porque era nuestro tiempo de comida.
Claro.
Entonces, esa vez creo que fue 10:30 de la mañana. Entonces le digo, ah, sin problema, déjame, pido permiso en mi oficina, uh-huh, de que me voy a salir un rato y ahí nos vemos como siempre. Total, llegamos, haces el registro normal porque siempre vas, dejas tus cines, te dan una hojita de color amarillo. Me acuerdo perfectamente porque siempre es como que el protocolo, uh-huh, de ahí pasas con seguridad, dejas celulares, dejas todas las pertenencias porque entras sin nada. Entras sin nada.
Wow. ¿Y eso porque no puedes tomar fotos de los niños?
No puedes tomar fotos, sí, es por privacidad de los niños. Okay, sí, okay. Porque como sí había un lugar donde cruzábamos hacia la oficina, uh-huh, en que de repente los tenían como que jugando en, uh-huh, los patios y demás. Okay. Entonces tú pasabas y, uh-huh, los niños te saludaban, uh-huh, y demás, entonces era por privacidad. Okay. No puedes tomar fotografías, celulares se quedaban ahí en vigilancia. Uh-huh. Hacemos todo esto y de repente nos dan nuestro gafet y nos dan nuestra fichita donde dejaste los celulares, uh-huh, en resguardo y nos dicen, nada más esperen, ahorita va a venir el trabajador social por ustedes. Y nosotros nos quedamos, oye, qué raro.
Pero nada.
Ni por aquí, cero. Okay. Cero, no nos pasaba ni por la mente. Dijimos, bueno, pues vamos a esperar. Esperamos como 3 minutos y ya sale por la puerta que siempre entrábamos nosotros, uh-huh, directo a las oficinas, nos dice, una disculpa, es que ahora los vamos a llevar a otras oficinas porque estas ya las estamos remodelando.
Okay.
Entonces dijimos, bueno, se nos hizo algo normal porque cuando íbamos de visita, sí sabíamos nosotros que estaban con trabajos ahí de, uh-huh, de remodelación. Dijimos, bueno, ahora les tocó ya las oficinas donde nos recibían.
Claro.
Entonces ya vamos caminando y el trabajador social ya nos había visitado en casa porque también te hacen visitas, okay, en casa durante el proceso y demás. Y él era muy serio y esa vez iba así como que con una sonrisita nerviosa. Y pues nosotros agarrados de la mano, uh-huh, y le aprieto la mano así como que... como que...
Pero todavía nada, Jaime.
Todavía nada.
De verdad, nada.
Sí.
O sea,
fíjate que a mí donde ya me cayó más o menos el 20 fue, hay un auditorio que es donde hacen, ajá, todos los protocolos, sí, de que te dan la cajita, sí, con, sí, la, sí, foto y demás. Ese auditorio lo usan prácticamente para todo.
Ah, para todo.
Para, okay, todo. Ahí también tomamos nosotros los cursos de, okay, escuela para padres. Ahí nos dieron varias pláticas. De hecho, la segunda plática, que ya no fue en línea, ya no, uh-huh, había pandemia, fue ahí. Uh-huh. Okay. Entonces, ya era un lugar conocido para nosotros también. Y dice, pásenle por aquí. Y donde abrimos, toda la comitiva ahí.
Sentados.
Sí, todos sentados ahí.
Ahí ya dijiste ya.
No, sí, ahí ya se nos doblaron las piernas y ya empezamos. Sentí la mano de Margot que estaba temblando.
Ay,
ya.
No, no,
y
no.
Le digo, tranquila. Entonces...
¿Qué pasa? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Se sientan?
Nos sentamos, está una mesa como acomodada en U, uh-huh, como la ven en los videos, uh-huh, y los primeros dos lugares son los que te dejan a los papás.
Uh-huh.
A los papás o el papá o la mamá, porque, okay, también hay casos que van solos.
Okay.
Entonces, pásenle, siéntense, qué bueno que están aquí y nosotros pues acá desencajados.
Claro, claro.
Entonces empieza a hablar Mariana, nos dice, lo citamos aquí porque les tenemos una propuesta.
¿Tú nunca la conocías a Mariana, ni nunca la habías visto, nada?
La vimos una vez en un pegoteo de cuando estaban okay. en campaña.
O sea, no había, era la primera vez que interactuabas sí. comunicación. Okay.
Sí, o sea, ni incluso ni el tiempo que estuvimos yendo en el DIF, okay. porque ella se la pasaba ahí, okay. nunca nos la topamos.
Okay.
Nunca nos la topamos, ni mucho menos. Entonces, en ese momento fue cuando recién la, ya, apenas la uh-huh. conocimos. Uh-huh. Entonces, nos empiezan a dar toda la, el speech de los estamos invitando, ajá. tenemos una propuesta, pueden pensarlo y demás, y en eso, dentro de esa propuesta no habla nada más Mariana, también pasa la trabajadora social, ajá. que dice, te comenta algo de historial del niño, de cómo fue que llegó a la institución, por qué razón llegó a la institución. Después pasan con el médico te da su historial médico también de manera muy general, o con los detalles más importantes que pudiera llegar a tener uh-huh. El niño. Ahí están las enfermeras que lo cuidaron. Entonces, pasa todo esto y ya te hacen la pregunta. Aceptan la propuesta, tienen un minuto para salir aquí afuera de
mira,
la sala.
Mira, no me tienes así con la piel de gallina.
No, nosotros estábamos peor, estábamos que no sabíamos ni, claro. ni qué. Entonces, yo he visto muchas parejas que dicen, no tengo nada que pensar. Ajá. Nosotros yo creo que nada más por protocolo, vente Margot, vámonos para afuera. Nos salimos un momentito, nos abrazamos y... creo que ni nos dijimos nada, pero yo le dije, si es para nosotros, es para nosotros, vamos ya.
Y
nos metimos.
¿Y
dijimos, sí, aceptamos.
Y luego nos enseñaron la cajita. Dime, por favor, ¿qué sentiste cuando viste que era Pablo?
No, pues...
O sea, ¿viste la foto?
Vi la foto y no, estábamos que no cabíamos de la felicidad. O sea, la verdad es que fue una impresión... para bien.
Claro.
Porque, o sea, nunca nos esperábamos que Pablo fuera a estar con nosotros. Y ya después, que nos pusimos a analizar todo lo que nos dijeron, y ahorita ya mucha gente lo sabe, uh-huh. Pablo cumple años un día después que, uh-huh. que yo, uh-huh. o sea, somos de un día de diferencia. Yo todo el tiempo pensé que éramos del mismo día, porque el primer cumpleaños que subieron en redes, uh-huh. lo subieron en un 23 de agosto.
Okay.
Y yo cumplo el 23 de agosto. Sí. Entonces, nunca publicaron como que uh-huh. él cumple el 24.
Claro, claro.
Pero cuando nos dan los datos generales, antes de que decidiéramos, nos dicen 24 de agosto. Pero ni por aquí me pasó a mí que fuera él.
Uh-huh.
Entonces, abrimos la caja y no, cállate, pues... la lloradera y nosotros.
¡Ay, no! ¡Qué emoción!
Entonces, eran un montón de nervios, eran muchos sentimientos al mismo tiempo, pero que nos dijeron felicidades. Lo peor de todo es que, si no me equivoco, fue un viernes, el 2 de noviembre, y hasta el lunes lo íbamos a conocer.
¡Híjole! O sea, eterno, fin de semana más eterno.
Eterno el fin de semana. Pero lo que sí fue de que, bueno, pues muchas felicidades. Ya de ahí, como siguen más familias, uh-huh. nos sacan a nosotros y ahí venían las próximas víctimas caminando.
No, ¡qué padre!
Y nada más los vimos caminando y no saben lo que les espera. Entonces, esa vez creo que fueron 22 niños los que iban para acogimiento o adopción.
Ok.
Entonces, era una desfiladera de familias ahí que...
Wow.
Que estuvo impresionante. Entonces,
¿pasa el fin de semana? ¿Le avisan a todos?
No, tuvimos que correr porque sabíamos que Mariana iba a publicar que pues Pablo ya...
Claro, pues
ya,
el conce, de los conces.
De los conces. Entonces, sabíamos que si alguien veía, pues iban, a fin de cuentas, aunque te pongan el blur,
tus amigos van a saber que eres
Te van a reconocer.
Uh-huh.
Entonces, córrele. Y salimos del DIF, llegamos directo a la casa. Esa vez ya ni alcancé a pedir permiso en el trabajo, me lo volé.
Perdón al jefe, pero bueno, era por una buena causa.
Era una buena causa. llegamos a la casa, mi hermano y mi cuñada andaban de viaje justamente en Estados Unidos. Uh-huh. Le hicimos videollamada, fueron los primeros que se enteraron. De hecho, ahí en el video los pueden ver, les pusimos la foto y... ¡Ay, mira, él! Y pásame tallas y demás. De ahí nos pasamos con mis papás. Uh-huh. Con mis papás, que se les hizo súper raro que llegara yo porque pues, claro, es trabajando. Hora de trabajo, porque llegas. Aunque de repente llego a comer con ellos porque ando por esa zona trabajando, pues no era ni hora de comida ni nada, era ya más tarde. Oigan, pues venimos a darles esta noticia y cállate, pues bien contentos. Enseguidita tuvimos que ir a casa de la familia de Margot. Uh-huh. Y ahí habíamos planeado una cena incluso. No alcanzó a llegar mi cuñado, entonces dice, oye, no traigo carro, ahí vamos por ti. Entonces le avisamos primero a la familia antes de la cena y luego fuimos por mi cuñado y mi cuñado le avisamos ahí afuera de su casa.
¡Qué padre!
Hubo personas importantes también que nos acompañaron en todo este camino, que uh-huh. son buenos amigos, que dentro del proceso también te piden cartas de recomendación de amigos y familiares. Entonces, estos amigos que te comento, ellos nos escribieron cartas muy bonitas que entregamos nosotros al DIF. Entonces, ellos también fueron de los primeros que se enteraron. Ellos sí fue por llamada, oigan, vamos saliendo del DIF, Entonces, muchas gracias porque ustedes fueron parte de esto.
Claro.
Y entonces, fue una tarde llena de...
¿Qué sentías, Jaime? O sea... Si nos metemos así al fondo de tu corazón, ¿qué sentía el nuevo papá? Este hombre que había jugado el rol del fuerte, de estar conteniendo, ¿qué sentías?
Híjole, pues eran muchos sentimientos. Era mucha alegría, pero a la vez mucho miedo.
Claro.
Era así como que querías explotar de felicidad, o sea, porque... Querías gritarlo a todo el mundo y no podías en ese momento.
Todavía no.
Todavía no. Sí, querías gritarlo a todo el mundo y tenías que ser cauto.
Claro.
Entonces, fue un fin de semana demasiado largo.
El lunes ya fuimos
a conocerlo.
Que es el video que tiene ahí Margot.
Exactamente.
Donde, lo voy a describir, entra Pablito de la mano de Mariana y de
Silvia. De Silvia, sí.
Y... lo carga, se lo dan a Margot, o Margot lo carga, y luego tú le ofreces los brazos e inmediatamente
se va conmigo.
¿Qué? O sea, vete a ese momento y dime ahí qué, tu corazón, ¿qué decía?
No, yo estaba súper contento, o sea, la verdad que sí era algo que, aunque tal vez, como te digo, lo habíamos platicado y no era la razón por la que estaba con Margot, si era algo que deseaba.
Claro, claro.
Sí, o sea, se te vienen a la mente muchas cosas. Oye, ya soy papá, ya tengo alguien a quien cuidar, ya hice abuelos a mis papás. Uh-huh. O sea, son muchas cosas que se te vienen a la mente en ese momento que no sabes ni por cuál empezar. Pero sí, ese primer abrazo fue otra cosa.
Y aparte, ¿no se lo podían llevar?
No.
No. Cuéntame cómo fue ese proceso de adaptación.
Ay, fue súper caótico, porque era muy bonito porque estábamos conviviendo con él a fin de cuentas.
Uh-huh. Él tenía 2 años ahí, ¿verdad?
Él tenía 2 años y medio.
2 años y medio.
Sí, cuando nos notifican, él tenía 2 años y medio. Okay. Y la recomendación de la psicóloga fue, vengan todos los días. Que ahí también, ahorita, aparte de la disculpa a mi jefe, agradecimiento a las empresas que nos dieron una flexibilidad que cualquier otra te corren y te dejan fuera. Porque
qué padre y qué bueno que lo dices y qué bueno que lo reconoces.
Sí, o sea, la verdad es que por parte de las empresas hemos tenido un apoyo excepcional. Y digo, en esta etapa no fue la excepción, o sea, estábamos todas las tardes yendo con Pablo. A partir de las 4 de la tarde hasta las 6 teníamos 2 horas con él.
¿Cómo eran esas tardes? Porque me imagino, digo, un niño ya de 2 años y medio, pues obviamente ya entiende, reconoce, sabe.
Sí.
¿Cómo te vas ganando el cariño? ¿Cómo se va haciendo ese lazo?
Es ponerles mucha atención. Fíjate que antes de que llegara Pablo con nosotros, nosotros éramos los tíos de
favoritos.
Todo mundo, los tíos favoritos de todo mundo. Y que... Y también padrinos, porque tenemos muchos ahijados.
Qué padre,
o sea,
qué padre.
Es el clásico de que ellos son los indicados para ser los padrinos de mis niños. Entonces tenemos muchos ahijados y nuestros sobrinitos nos siguen mucho. Uh-huh. Porque es la atención que les pones.
Okay.
Muchas veces yo, los sobrinitos más chiquitos son por parte de la familia de Margot. Uh-huh, uh-huh. Y a mí me tocó verlos desde chiquititos. Había veces que salíamos de la casa de la abuela de Margot y... Oye, es que dijeron esto y esto y nos pusimos de acuerdo para esto. Yo ni me enteré porque estaba jugando con los niños.
Wow.
O sea, yo... Platícame todo lo que platicaron porque...
Tu atención era
mi siempre. Mi atención era siempre. Y así con sobrinitos míos, con primos muy chiquitos, siempre ha sido así. Uh-huh. Siempre mi atención va para ellos. Entonces, con Pablo no iba a ser la excepción. Entonces, estas convivencias con él dentro del DIF eran algo complicadas porque, primero, pues tenías un horario muy cuadrado. Tenías que llegar a tal hora y tenías que irte a tal hora. Estabas en un espacio
reducido.
Había veces que te dejaban en una salita de juntas con uh-huh. dos, tres juguetitos que el niño ya se los sabía de memoria uh-huh. y ya uh-huh. no le llamaba la atención. Empezabas a llamarle otro tipo de juguetes, algo con otra cosa que se entretuviera. Cuando había oportunidad que no estuviera lloviendo muy frío, porque empezamos las convivencias en invierno, que no estuviera muy frío, podíamos salir al patio, correr con él, pero pues en espacios como quiera cortos. Pero el tema es de que te sentías muy observado.
Claro.
O sea, tú como papá primerizo, que claro. nunca habías tenido experiencia, aunque jugaras con tus sobrinos uh-huh. y demás, no es lo mismo. Entonces, estabas a la vista de todos. Empezar a cambiar pañales, porque pues todavía estaba utilizando pañales. Notaban mucho si se involucraba nada más Margot, o si uh-huh. iba yo también a cambiarlo. Uh-huh. Todo ese tipo de cosas te sentías como una cámara todo el
Big
tiempo.
Brother.
Big Brother, sí. O sea, no podías hacer un movimiento en falso porque... Uh-huh. O tal vez sí, pero nosotros lo sentíamos como que una carga que teníamos ahí. Fines de semana también íbamos y bueno, dejamos de hacer de repente muchas cosas que teníamos ya planeadas por estar en la convivencia y que el niño se acoplara lo más pronto a nosotros y poder... y ese iba a ser el parteaguas, o sea, que el niño ya empezara a extrañarnos, que el niño ya cuando lo dejáramos nos empezara a llorar o preguntar por nosotros. Los psicólogos era cuando iban a decir, oye, ya, ahora sí ya es tiempo de que...
¿Y al cuánto tiempo pasó eso? ¿Que Pablo entendió que ustedes eran sus papás? ¿Cuándo te dijo por primera vez papá? O sea, ese lazo que en algo que tú escribiste, que me mandaste, dices, ajá. fue un amor que se sintió desde el alma. O sea, ¿cómo se explica ese vínculo y cuándo te das cuenta que de parte de Pablo ya estaba ese vínculo listo en todo este proceso también de adaptación?
Bueno, eso fue también otra cosa. Nosotros vamos el lunes, ya que lo conocemos, nos quedamos con él ahí toda el resto de la tarde. Y al día siguiente que regresamos, él ya estaba diciéndonos papá y mamá.
¡Ay, qué hermoso!
Porque dicen, mira, Pablo, ¿quién llegó? ¿Papá? ¿Mamá?
Ay,
no,
wow,
cállate, nosotros wow, nos deshicimos ahí.
¡Claro! Wow.
Entonces, desde el día dos, él ya nos está diciendo papá y mamá.
Wow.
Lo que nosotros después caímos en cuenta es que tal vez ni pensaba que nos llamábamos papá y mamá,
claro,
sí.
Claro.
O sea, todavía no sabía quién era esa figura uh-huh. en su vida. Pero bueno, para nosotros era como que nos llenaba el corazón de que nos claro, dijera papá y mamá.
Claro.
Bueno, pasaron, si no mal recuerdo, fue de 1 a 2 meses uh-huh. completos que estuvimos yendo a diario, sábados y domingos incluso. Pero ya el último mes ya teníamos nosotros opción de que se fuera a casa con nosotros. La primera vez fue acompañados de la trabajadora social.
Okay.
Fue a la casa para ver cómo se comportaba ya en casa con nosotros.
¿Cómo fue esa primera vez en casa?
ay, fue bien tenso porque vas acompañado de la trabajadora social y pues te están marcando todos los, los temitas que tienes. Oye, aquí esta escalera está abierta, ciérrala. Okay. Aquí tengan cuidado con esto, van a tener que arreglar esto. Okay. O simplemente cuando íbamos camino hacia allá de regreso al DIF, amárrenle bien el car seat.
Sí,
amárrenle bien. Oye, pues somos primerizos, sí, no claro, sabemos nada.
Claro, claro.
Estamos aprendiendo de la noche a la mañana porque claro. A fin de cuentas cuando pues viene de manera biológica tú tienes un cierto tiempo para prepararte, documentarte y demás. Pero nosotros fue así como que de repente aprende todo de un jalón.
Y además ya era un niño de 2 años y medio, aparte que ya traía ciertas, pues digo, más desarrollado.
Sí,
no,
ya.
A lo mejor no como un bebecito que tú lo manejabas.
Y aparte con lo inquieto que es.
Ay, sí, sí, no para.
No para en todo el tiempo. Entonces, sí fue algo tensa, pero bien. A fin de cuentas es parte del proceso.
Okay.
Ya después, Nos dejaban sacarlo en las tardes.
Uh-huh.
Oye, llévenselo, no sé, a un parque, llévenselo a los jueguitos o llévenselo a la casa simplemente a que esté conviviendo con ustedes. Pero esas salidas tenían que ser con un documento que nos expedían. Entonces, cuando nosotros teníamos preparada alguna salida ya programada, teníamos que hablar con tiempo a que nos prepararan ese documento porque era firmas, huellas y ese llévatelo porque en caso de que suceda algo, pues es tu...
O sea, todavía no era tuyo, o sea, no tenías todavía la patria potestad.
Exactamente, okay. Porque todavía no se hacía el juicio.
Okay.
El juicio viene después. Tiempo después,
okay.
¿Sí? Entonces, nosotros salíamos con permisos especiales firmados ahí por el director del DIF.
Okay.
Porque no era tanto porque lo tuviéramos que firmar o algo, dice, es una protección porque en caso de que le pase algo al niño, no sé, llegas a tener un accidente que Dios no lo quiera, y sucede algo, lo tienes que llevar al hospital y pues tú no tienes patria potestad, esa carta es la que te ampara para eso.
Okay.
O llegas a algún retén y ese niño, ¿quién es?
Claro, no, claro, claro.
Entonces, era tu protección, por así decirlo, para poder tenerlo fuera de la institución. Y a fin de cuentas en esa carta explicaba que estaba en un proceso de adaptación por la adopción. Después de eso ya empezaron a soltarlo un poquito más. Llega Navidad y Año Nuevo y querían que lo regresáramos a las 8.
No,
dijimos, oye, danos oportunidad de que se quede, o sea, háganle...
A dormir.
Sí, o sea, que se quedara a dormir, claro, que se quedara a dormir y con la promesa de que al día siguiente, ya el 25 y el día primero, ya se fuera otra vez a la institución. Total que sí aceptaron, nos dieron nuestra carta por 2 días, porque esa nada más valía por un día las regulares, nos dieron nuestra carta por 2 días. Lo pudimos tener en familia con nosotros.
O sea, fue la primera vez que se quedó a
dormir. Que se quedó a dormir.
¿Y qué se siente? ¿Qué sentiste?
Pues era estar con el ojo pelón toda la noche. A pesar de que ya estaba grande, que no era un bebecito, pues estábamos al pendiente de... Se movía tantito, oíamos cualquier ruido y...
Estaban.
Aunque estaba en su cama porque le compramos una camita que cabía exactamente en el pasillo al lado de mí, se daba la vuelta y, ¿qué pasó? Pues estabas con el pendiente.
Claro,
y
claro.
Te digo, repito, papás primerizos, pues estábamos de que no sabíamos de que, oye, no se vaya a despertar, no se vaya a mover, no esto.
¿Al cuánto tiempo después de eso ya se va Pablo con ustedes?
Se va, de hecho, nos dan ya la liberación de la adopción antes de Año Nuevo. O sea, la carta de Año Nuevo ya no fue necesaria.
¡Ay, qué padre!
Okay. Ya se fue con nosotros desde el 28 de diciembre, si no mal recuerdo. Desde el 28 de diciembre ya se queda fijo con nosotros en la casa todo el tiempo. Ya nada más teníamos llamadas del DIF. Oye, ¿cómo les va? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto otro? Se programa el juicio, llevamos el juicio. Y ya oficialmente Pablo es de nosotros por ahí de febrero.
¡Guau! Wow.
Por ahí de febrero ya es oficialmente y legalmente
hijo tuyo,
hijo mío de Margot.
¿Qué se siente haber vivido todo este proceso, Jaime? Ahorita que estábamos fuera del aire, tú me agradecías que te hubiera invitado porque dices, yo quiero que la gente sepa que este proceso de adopción vale la pena, que es un proceso bonito, obviamente con sus dificultades, como ya
como
nos...
Como todos los procesos.
Claro, como ya nos, nos dijiste y como todo en la vida. Pero, ¿por qué vale la pena? ¿Por qué decir sí a la adopción es una forma viable para hacer una familia?
Y bueno, como te decía, gracias por el espacio que nos das porque hay que inspirar a muchas familias que tal vez están pasando la dificultad que nosotros vivimos y que tal vez es algo que tienes que pasar para valorar lo que viene después. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, los que tengan esta situación y de veras tengan ganas de ser papás, háganlo. O sea, cada minuto de este proceso, la recompensa es grandísima. O sea, la verdad, ahorita yo el tener a mi niño en la casa, pasar ya 2 días del padre, es algo inexplicable. Entonces, no dejen de vivirlo, no dejen de vivirlo. Es una experiencia que deben de saborear.
Mirando hacia atrás, Jaime, ahorita dices, no dejen de vivirlo, es una experiencia que vale la pena, que deben de saborear. ¿Cuál ha sido como el mayor aprendizaje que te ha dejado este proceso, donde tuviste que poner a prueba tu paciencia, tu resiliencia, tu fortaleza, tu vulnerabilidad? ¿Qué te dejó este proceso? ¿Cuál ha sido? Digo, obviamente te dejó a tu hijo, pero como aprendizaje, si volteas hacia atrás, ¿qué es lo que tú dices, hoy soy nuevo por esto, o cambié por esto, aprendí esto?
Yo creo que ahí el aprendizaje es nunca dejen de luchar por sus sueños. Nunca dejen de luchar por sus sueños. O sea, siento que hay mucha gente que ve todo esto como que imposible, porque nos lo han hecho saber, nos escriben mucha gente, oye, yo tenía ganas de adoptar, pero no sé cómo. Oye, no te va a caer del cielo.
Claro, investiga.
Investiga. Uh-huh. Digo, ahora si escuchas la
efecto
plática.
Efecto inspiración.
Efecto inspiración, pues se van a dar cuenta y es un proceso, como todos, es un proceso cansado, pues obviamente te tienen que investigar, obviamente te tienen que hacer estudios, porque vas a tener bajo tu responsabilidad una vida de un pequeñito. Entonces, obviamente tienen que hacer todas esas pruebas y tienen que pasar todo ese tiempo, porque ellos tienen que estar seguros de que a quien le están encomendando esa responsabilidad es alguien que puede con, uh-huh, con ello. Entonces, luchen siempre por eso, o sea, no se caigan a la mitad. En algún momento, Margot y yo siempre estuvimos bien firmes en eso. Oye, y si ya empezamos y hasta que terminemos con esto. Si es para nosotros, va a ser para nosotros, y si no, no va a pasar nada. Y nos ha sucedido en muchas etapas de la vida, no nada más con esto. O sea, se acomodan tanto las cosas en cuestiones importantes de nuestra vida, que es nuestro lema. Si es para nosotros, va a ser, aunque pongas todas las trabas del mundo.
Wow. Y definitivamente, Pablo era para ustedes.
Pablo era para nosotros.
Porque además, insisto, son idénticos. Son físicamente son idénticos. Y creo que el corazón de Pablo estaba destinado para el corazón de ustedes. Y hay una pregunta que le hice a Margot, y de hecho le pedí permiso de hacerle esta pregunta fuera del aire.
Muy bien.
A ti no te pedí permiso para hacértela,
no,
pero bueno, te la voy a hacer con mucho respeto. Yo le decía a Margot que en todo este proceso de adopción, pues es inevitable, sabemos que hay unos padres biológicos. Y yo le decía a Margot que si tuviera delante de ella a los padres biológicos de Pablo, ¿qué les diría? Y yo te quiero hacer la misma pregunta a ti. Si tú los tuvieras frente a ti, ¿qué les dirías?
Primero que nada, les diría qué valor de tener ese corazón tan grande, de desprenderse de su hijo, porque a fin de cuentas no es nada sencillo. O sea, al menos yo pienso que, oye, si yo tengo un niño propio, ir a soltarlo es algo de mucho valor. Uh-huh. Y lo segundo que les diría era gracias. O sea, gracias porque gracias a ellos somos papás nosotros. Sí.
Wow. Sin palabras con esa respuesta, Jaime, porque sí, creo que la historia de Pablo viene a redondearse con este amor que hoy ustedes le dan, con esta entrega que ustedes le dan, pero también con ese lazo inquebrantable, profundo y significativo que tú aquí describes que viene desde el alma, que él también les da a ustedes.
Claro, es lo principal. Yo creo que nosotros siempre vamos con la idea de que el adoptar nosotros se puede pensar como que le estamos haciendo un favor al niño. De ninguna manera. Es todo lo contrario. Esos niños vienen a darte vida a ti. Definitivamente. Esos niños vienen a meter esa chispa en ti. No es al revés. Nosotros no estamos haciendo ningún favor ni ningún nada por el estilo. Ellos son los que vienen a complementarnos a nosotros.
¡Ay, qué bonito! Y qué fuerte lo que dices, porque sí, cuando pensamos a veces en este proceso, hay tanto desconocimiento, Jaime, sí. Hay tantos tabús, hay tantas dudas, hay tantas cosas que no tenemos ni la menor idea de la realidad, que el hecho de que hoy tú vengas y expongas tu caso y expongas pues esta forma de hacer familia, de construir familia, nos da mucha visibilidad para entender que no solamente los lazos de sangre unen, sino también los lazos del corazón. Y ese corazón que hoy late en ese mismo techo que es el de Pablo, está sumamente cuidado, querido y deseado por ustedes. Y como bien lo dijiste, si era para ustedes, iba a ser. Y ese niño fue pensado, diseñado, creado desde el cielo para ustedes. No tengo la menor duda.
Muchas gracias.
Para irnos despidiendo, porque ya aquí ya me superpasé de la hora, pero puedo estar aquí 3 horas platicando contigo. ¿Todo esto que has vivido ha cambiado tu visión de la vida, tu fe, lo que tú defines como esperanza o no?
Sí, definitivamente. Definitivamente ha habido un cambio importante, porque a fin de cuentas nosotros de muchas maneras intentamos ser papás. Como te dije, no nada más médicos. O sea, te puedo decir infinidad de cosas que intentamos que no me vas a creer. Nos encomendamos a mil y un santos, que ahorita estamos en proceso de ir
a pagar
mandas, ya varias ya las pagamos, pero sí, definitivamente sí cambió mucho la percepción, al menos de mi persona, de lo que era la fe y, uh-huh. y demás. Uh-huh. Vamos, sí me hizo reflexionar acerca de eso y cambiar.
Y en esas reflexiones y en esos cambios yo tengo 2 últimas preguntas.
Con todo gusto.
La primera es, si Pablo en algún momento de la vida cuando esté grande, es más, no voy a decir si Pablo, cuando Pablo esté Ajá. grande y en algún momento de la vida escuche esta entrevista, ¿qué mensaje quisieras que él se llevara? Esa es la primera pregunta.
¿Qué mensaje?
¿Qué le dirías? En primera persona, háblale a Pablo, que a lo mejor Perfecto. Ya está más grande,
que ya está más grande,
y quieres
sí.
decirle algo.
Ok, primero que nada, hijo, siempre fuiste el más deseado, de eso no tengas duda. Viniste a ser un complemento para tu mamá y para mí. Y siempre vas a tener en nosotros ese apoyo que te mereces, porque se lo merece totalmente. Con ese angelote que tiene, es algo que se merece. Y créeme que nunca vas a estar solo. Algo que tenemos bien claro, Margot y yo, es que no va a volver a pasar por una situación a la que él vivió tan chiquito.
¿Sí? Ahí están ustedes.
Siempre vamos a estar nosotros.
Ahora te quiero pedir un regalo para toda la gente que nos está escuchando.
A ver.
Si pudieras compartirnos el momento, a lo mejor, y está a lo mejor muy complicado porque me imagino que va a haber muchos, pero el momento más profundo y significativo que has vivido con tu hijo a lo largo de estos, ya son 2 años que tiene con ustedes.
No.
¿Año y medio?
Un año y medio.
Ah, ok. Año a lo largo medio. De este año y medio, ¿cuál sería? Compártenos algún momento, alguna
fíjate
vivencia.
Que el que a mí me quebró totalmente fue ahora que recientemente lo llevamos a su primer viaje a Disney. El ver con esa ilusión de cómo llegaba al parque y abrazaba al primer personaje que se topó. Estábamos toda la familia, pero berreando. Ya cuando... Bueno, ese día fue todo llorar todo el día porque veíamos cada cosa que hacía y cada cosa que se emocionaba. Y ya habíamos ido a ese parque con sobrinos y lo vivías diferente a como lo vives con él. O sea, ya es tu hijo, ya es él el que está sintiendo todas esas emociones. Entonces, para nosotros fue bien especial. Y platicábamos que... Si hubiera él seguido en el DIF, no sabemos cuándo hubiera tenido oportunidad de vivir todo esto. Y vamos, no es tanto por el parque o uh-huh. lo que quieras. O sea, en general, la convivencia en familia, la convivencia diaria, el estar simplemente muchas veces, no lo dejamos comer en las habitaciones, pero cuando de plano no queremos estar en el comedor, vamos a hacer un picnic y le ponemos ahí un mantel en el piso y estamos haciendo nuestro picnic para que no sienta como que está prohibido totalmente, pero lo tienes que hacer de manera ordenada. Uh-huh. Todos esos momentos, hasta él mismo nos lo dice, papá, ¿te gustó hacer picnic aquí conmigo? Ay. Sí. Entonces, esos momentos. Y otro que te puedo contar... Si han visto mis redes sociales,
¿las tienes abiertas?
TikTok sí.
Ah, bueno, TikTok, para seguirte.
Sí.
Okay.
Sí, ahí búsquenme en TikTok.
¿Cómo estás en TikTok?
Beto-KN2. Okay. Sí, empecé a subir ahí cuando recién estaba con nosotros. Yo soy el que bailo duerme.
Okay.
Yo voy el que bailo acuesta. Y hasta ahorita todavía la fecha... Voy y me pide que le cuente un cuento. Entonces ya se me acabaron las ideas, ¿no sabes? Ya le cuento cualquier cosa, pero ahí hay varios cuentos que le cuento y está muy padre porque la imaginación de los niños pues vuela y cualquier cosa que tú les cuentas es para ellos ley. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con lo que les cuentas, claro, porque los deja muy marcados, pero siempre he tratado de que sean... cuentos educativos y ahorita ya me lo exige, o sea, hay veces que si ya me quedo dormido es despiértate porque tienes que ir a contar el cuento. Sí, mamá, no quiero que me duerma papá. Entonces,
wow.
Sí, es una conexión que tenemos ahí para el tema de ya ir a dormir.
Que eres su adoración.
Sí, me busca mucho, me busca mucho. Me reclama cuando de repente... por alguna situación en el trabajo no puedo hablarles en la tarde o no me comunico porque no ha hablado mi papá.
Ay, no.
O si estamos hablando Margot y yo y él interrumpe y en eso ya tengo que colgar por alguna cosa, ¿por qué me colgó mi papá?
Hermoso.
Y me reclama. Sí, ni Margot me reclama tanto.
Sabe el amor, siente el amor y eso, Jaime, es un lazo inquebrantable que van a
sí.
tener ustedes para siempre. Gracias por tu generosidad, gracias por tu sensibilidad, gracias por ese corazón abierto que hoy viene a poner su historia al servicio de los demás, claro, y que viene a poner esta historia a la luz de tantas almas y tantos corazones que a lo mejor están buscando respuestas, que a lo mejor están pasando por algún reto en la vida, no necesariamente de convertirse o no en papás, pero algún reto en general. Y el hecho de que tú digas, nunca dejen de perseguir sus sueños, si es para ustedes va a ser, creo que das muchísima luz, das muchísima esperanza y sobre todo das muchísima visibilidad al tema de la adopción. Yo de verdad que te quiero agradecer enormemente.
Al contrario.
Que hayas estado hoy en el programa.
No, al contrario, muchas gracias por el espacio. El objetivo de esto es, como te digo, que muchas familias que puedan estar pasando por la situación que nosotros pasamos, tal vez, pues que si no estaban informadas de por medio de estos, de estas pláticas, se les abra un poquito más el panorama y que sepan que no es sencillo, pero sí es alcanzable. Sí es algo alcanzable, pero lo tienen que buscar. Sí, o sea, como lo dije, búsquenlo. Búsquenlo y busquen que sí se haga. O sea, busquen que sí se haga, que se logre.
Wow. Sí, y eso para todo, ¿eh?
Para todo.
Busquen que sí se haga y que se logre, aplica para absolutamente
para
todo.
Para todo, ¿sí? Wow. Más si están buscando una personita en sus vidas, no les va a caer del cielo.
Claro.
Sí, es algo que tienen que desear, es algo que tienen que ir a buscar ustedes con todas sus ganas. Porque en el camino va a haber muchas trabas. Y si a la primera se echan para atrás, créeme que no lo van a lograr.
Definitivamente. Entonces, gracias. Pero antes de que te me vayas, déjame decirte, dime, Jaime, que yo al final hago una dinámica con todos mis invitados, okay, donde les doy una serie de palabras y les pido que la primer palabra, frase, idea, sentimiento, emoción, en fin, lo que primero que venga a tu mente, me lo digas después de escuchar la palabra que yo te doy.
¿Estás listísimo? Con todo gusto. Adelante.
Empezamos. Familia.
Lo más importante.
Amor.
Margot.
Entrega.
Lo que hacemos todos los días con Pablo.
Paciencia.
Algo que tienes que tener cuando tienes niños.
Y más Pablo.
Definitivamente. Y más Pablo, porque es un remolino.
Remolino. Adopción.
Un proceso legal. Yo creo que el único proceso legal que termina en una historia de amor.
Efecto inspiración.
Un espacio que nos abre las puertas a papás adoptivos, que queremos que se conozca nuestro caso y que gente que se vea reflejada en nuestro caso sepa que no están solos.
Me encanta esta descripción de efecto inspiración. Me encanta haberte tenido hoy en el programa.
Muchas gracias.
Jaime, ahora sí, para despedirnos, un mensaje final que tenga que ver con una frase que tú también escribiste en lo que me mandaste, que dices, más allá de los planos y edificios, dices que tu mayor construcción ha sido tu familia. Danos un mensaje final que tenga que ver con esto.
Ok, yo como arquitecto, pues es estar creando y construyendo todo el tiempo, pero mi construcción más importante definitivamente es mi familia. No cambio ninguna obra, ningún plano, ningún logro laboral por lo que tengo con mi familia. Es lo más importante.
Y la mejor construcción y la más hermosa que tienes hasta hoy y tu obra maestra.
Exactamente.
Gracias de verdad, Jaime.
Al contrario, gracias por el espacio y gracias por haberme invitado.
Al contrario, muchísimas gracias. Y a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Efecto Inspiración.
Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram, Facebook y TikTok. Nos vemos por ahí.